La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli le habla. Aquí estamos con la escena virtual, acompañado por Ricardo Piñero en la puesta en el aire, en esta audición en Amadeus FM 91.9. Usted está sintonizando este momento vespertino de Amadeus con la escena virtual. Y bien, aquí estamos nosotros siguiendo atentamente algunos acontecimientos culturales, entre ellos los del Teatro Colón. En el Teatro Colón, en este momento, estamos en ensayos de una nueva ópera, Werther, de Massenet, donde aparece un elenco con conocidas figuras, por un lado, y por otro, tenemos también actividad en el ballet del Teatro Colón. Estamos nosotros pensando en lo que significa una breve temporada operística, una temporada operística que, sin embargo, tuvo algunos ribetes, algunas instancias, como por ejemplo la ópera Billy Budd, que ha tenido su repercusión, la ópera de Britten. Y antes, en el momento de la temporada actual, tuvo el tríptico pucciniano, momentos brillantes, algunos altibajos, pero yo quiero rescatar en este momento el caso de Il Tabarro, que forma parte de ese tríptico pucciniano, que era lo más logrado, creo yo, escénicamente, y la intervención de Leonardo López Linares el 7 de mayo de este año. Escuchemos estos tres minutos con Nulla, Silencio, de Il Tabarro de Giacomo Puccini. Estábamos escuchando la performance de Leonardo López Linares en el Teatro Colón durante la función de Il Tabarro de Giacomo Puccini, cantando este momento, Nulla, Silencio, repito, de Il Tabarro. Estoy recibiendo mensajes que luego trataré de controlar, de revisar. A propósito de la implicancia de esta temporada y de la próxima, hay un comunicado de el coro estable que en julio de este año continúa con reclamos, algunas reflexiones que ya estaban planteadas en junio. y se dirigen a los abonados y al público en general. Comunicado del Coro Estable del Teatro Colón. Estimados abonados, público en general, ante la falta de respuesta a las reiteradas solicitudes para establecer una mesa de diálogo entre el actual director del Teatro Colón y los cuerpos artísticos, y en consonancia con lo manifestado por la Orquesta Estable en su carta abierta del 8 de julio, nos alarma y preocupa la escasa programación operística proyectada para el año 2026, con menos títulos que la actual, semejando a épocas de cierre del teatro por remodelaciones o incluso pandemia. La dilación en el llamado a concurso para cubrir nuestras vacantes, sumado a la limitada participación del coro en las últimas temporadas, ya sea puestas en escena con coro reducido o por la programación de óperas sin coro, representa una amenaza directa a nuestro cuerpo y alma lírica del teatro. Este es un teatro de producción propia y hay, con esta situación, un riesgo. Se corre el grave riesgo de perder la identidad para convertirse en una mera sala de alquiler, lejos del sueño de sus fundadores al crear un teatro lírico de primer nivel internacional. Los cuerpos estables somos el alma del Teatro Colón. Esto es lo que se manifiesta en el comunicado del Coro Estable que se está distribuyendo, que nos ha llegado, que yo estoy releyendo en este momento atentamente. Bien, el Coro Estable del Teatro Colón, repito, ha tenido participaciones notables. Por ejemplo, podemos remitirnos a una instancia de la ópera Macbeth de Giuseppe Verdi. Me refiero a Patria Opresa. ¿Qué ha ocurrido en este momento? Hay un paraje desierto en la frontera de Escocia e Inglaterra. A lo lejos el bosque de Birmingham. Hay refugiados escoceses, se hallan agrupados. Macduff está apartado, lleno de pesadumbre. ¿Qué es lo que el coro canta? Y acá hay que tener en cuenta las circunstancias que estaba viviendo Italia en ese momento del estreno de esta ópera de Verdi basada en nada menos que en Shakespeare. El coro dice: patria oprimida, no el dulce nombre de madre no puedo darte, ahora que toda tú para tus hijos te has convertido en un sepulcro. De los huérfanos y de los que lloran por un esposo, por unos hijos, al nacer el nuevo día, se alza un grito que hiere los cielos. A ese grito el cielo responde casi como si conmovido quisiera propagar por el infinito. Patria oprimida, tu dolor. La campana dobla siempre a muerto, pero nadie es tan audaz que ose derramar un llanto inútil por aquellos que sufren y mueren. Escuchemos entonces Patria Opresa, que el Coro Estable del Teatro Colón interpreta.
Thank you.
patria opresa, de la ópera Macbeth de Puccini, perdón, de Giuseppe Verdi. Estoy acá leyendo algo a propósito de Puccini en este momento, pero estaba mencionando en esta ópera compuesta por Verdi, relacionando situaciones que tenían que ver con un momento especial contemporáneo, pero donde esto se basa en la obra de Shakespeare. Y ocurre también que los regisseurs, los hombres que hacen la puesta en escena, suelen trasladar la época, llevando a otros espacios, a otros tiempos actuales, circunstancias que, repito, tenían que ver, en primer lugar, con la obra de Shakespeare y luego con la ópera de Giuseppe Verdi. Bien, aquí estoy recibiendo mensajes. Muchas gracias por tanta atención. Por eso tengo en cuenta a Rubén de León, Diego Cosín, Nelly Beatriz Gómez, Daniel Sepe, a Manuel Santos Iturrieta, a Alberto Weiner, Luciana Murujosa, Carlos Yamín, Oscar Gabriel López, Rolo Calvino, Gustavo Villalba, Carlos Alberto Prado, Lilia Xerni, entre otros. Gracias por los mensajes. Contestaré oportunamente algunos aspectos que tienen que ver con lo que antes estaba mencionando. Tienen que ver con ese comunicado que leí previamente de los cuerpos estables que se consideran el alma del Teatro Colón y por ello convocan a alzar las voces junto a la de ellos para conservar el patrimonio del cual formamos parte, reclamando una temporada lírica 2026 con una participación acorde a nuestra capacidad y profesionalismo. El coro estable, por su parte, renueva su compromiso histórico de mantener encendida la llama de la tradición lírica y continuar trabajando día a día para que el Teatro Colón siga siendo el ícono de la cultura argentina más reconocida en el mundo. Esto en el comunicado del coro estable, que acabamos de escuchar recién en la escena virtual, aquí en FM 91.1 en el dial Radio Amadeus. Usted en este momento está escuchando atentamente, por lo visto, por los mensajes que estoy recibiendo. Bien, en estos días también quiero comunicar, el próximo sábado hay un concierto extraordinario con la presentación del cantante Leonardo López Linares, que fue ganador del premio en el concurso internacional de canto Luciano Pavarotti en Filadelfia, en Estados Unidos, y también se presenta con él el ensamble El Cantar de los Cantares, con obras de Bach, Vivaldi, Beethoven, Mascagni y muchos otros. Ciclo de conciertos Santa Elena Canta, con la coordinación de Cecilia Maraño. Esto será con entrada libre y gratuita en Santa Elena, Juan Francisco Seguí, 3815, el próximo sábado. Próximo sábado, repito, a la hora 20. Concierto donde está presente justamente López Linares. López Linares cantó este año también Aída de Giuseppe Verdi en el Teatro Colón. Había un dueto con María Belén Rivarola. Y sí, ¿por qué no escuchar alguna instancia de este dueto del tercer acto de Aída, donde participa el barítono que he mencionado, junto a la soprano? Esto ha sido este año, en la ópera presentada en el Teatro Colón. Aída, que se ha presentado reiteradamente con la puesta original de Oswald, al que recordamos siempre, y se lo extraña de algún modo como hombre de teatro, de la escena, de creaciones permanentes a través de décadas en el Teatro Colón. Si tenemos a Ida, podemos escucharlo entonces aquí nosotros en la escena virtual, atentamente.
Cajón matute Aida, nulla sfugge al mio sguardo, da morti strutti per la me, e in cava la pendi, al faraon la figlia tua rivale, razza infame, abborrita, di eroi fatale. Il poter di lei, se lo bravi, la possente rival, tu vincerai.
Thank you.
sangue scorrono sulle città dai venti, vedi dai negri vortici le parole estinti, caditaressi e gridano perché la patria muore.
Aquí en la escena virtual estábamos escuchando una instancia, un dueto del tercer acto de Aída, interpretado por López Linares y María Belén Rivarola en el Teatro Colón este año. Y resulta que estaba recibiendo mensajes que hacen a la actividad de la inquieta gente de cine, por ejemplo, en el Museo de Cine Pablo Ducros, en la calle Cafarena, en La Boca. El domingo hay un programa doble, programa Rodolfo Durán, porque se va a proyectar a las 4 de la tarde la película dirigido por puntos suspensivos. Este es el título de la película, una película de 2005, un documental que reúne testimonios de 28 directores de cine, quienes dialogan, disienten y acuerdan sobre el modo de hacer cine. El guión, la producción, la puesta en escena, los actores, el estreno, la crítica, la generación del 60, la censura y el llamado nuevo cine argentino, con algunos de los temas del debate. Un amplio mosaico sobre filmar en Argentina. Y a las 18 hay una presentación del libro Mis días con el cine, del propio Rodolfo Durán, con la presencia del director y Cintia Sabat. Bien, nosotros estamos aquí en la escena virtual estableciendo contacto, comunicación, porque uno se pregunta qué significa una función única en el cine Gaumont. En este momento esto es una manera de continuar con una actividad férrea, constante, que lo estimula la creatividad precisamente de los artistas, pero también la necesidad de el apoyo correspondiente. El 7 de agosto a la hora 20 se verá en función única en el cine Gaumont Congresos, fracaso de una tesis de Belén Ciancio. Repito que es una pregunta que se establece en este momento, que tiene que ver con una ópera prima, un documental de ensayo, y por eso hemos establecido el contacto con la directora que está en este momento escuchando. Bienvenida a la escena virtual.
Hola, muchas gracias, Osvaldo. Sí, estoy escuchando y bueno, mañana tenemos el estreno de este documental de ensayo que mencionaste. Va a ser un día también de movilizaciones y de, bueno, otras cuestiones también, pero bueno, en principio el estreno es mañana.
Ah, claro, claro, es un miércoles, claro, sí. Y esto en el cine.
Ah, perdón.
O es jueves. No.
Claro, no, es el jueves.
Es jueves, el 7 jueves. Sí.
Es el jueves. Lo que pasa es que el jueves también va a haber movilización.
Ah, justo ahí en esa zona. Bueno, claro.
De todos modos, no, es el jueves. El jueves.
Bueno, acá lo importante es tener en cuenta el tratamiento de una película que, por el anuncio que tengo, por la información recibida, ha merecido premios y estuvo en festivales. Sería interesante conocer ese aspecto, Belén.
Bueno, la película, o sea, es un, vamos a, te cuento un poco, digamos, qué características tiene. Como documental de ensayo, es un trabajo bastante autogestivo, que lo grabé casi todo con una cámara de home video durante un tiempo en el que yo estaba viviendo fuera de Argentina. Y antes de volver, hice una serie de viajes en un mismo año a diferentes congresos de filosofía, de género, de cuerpo, de literatura latinoamericana, paradójicamente fuera, digamos, de Latinoamérica. Y era un material, digamos, bastante, por decirlo de algún modo, tecnológicamente precario. Pero a partir de ahí, pero a mí me interesaba de algún modo recuperarlo, o sea, no podía volver a grabar las mismas situaciones ni estar en los mismos lugares donde había estado.
Ajá.
Entonces, un poco el trabajo fue esta especie de cuestión, si querés, un poco más experimental, de ver qué hacíamos con este material, ¿no? Y si iba a ser, no sé, un video arte, algo que yo iba a editar así como para proyectarlo, no sé, en un museo, si estaba la posibilidad, o... pero no sabía si iba a terminar tomando la forma de documental. Y bueno, después de mucho tiempo de trabajo y de editarlo y estar en primer lugar estuve en un laboratorio de documental con dos documentalistas serios de verdad, como son Néstor Frenkel y Aníbal Garisto, y ellos lo eligieron como proyecto para un laboratorio documental. Y ahí, bueno, fue un poco como esa cuestión, digamos, de que personas que tenían, digamos, una trayectoria y trabajo con documental profesionalmente hacía muchos años, de algún modo, por decirlo así, lo legitimaran, ¿no? Porque a veces...
Ajá, sí, sí, sí.
Si no, uno está haciendo algo y no sabe muy bien qué es, ¿no?
Claro.
Bueno, las personas que no somos quizás señores del cine, bueno, nos cuesta un poco más a veces tener como esa primera seguridad que se necesita para decir, bueno, sí, esto es una película.
Sí, a propósito de esto, sí. Estaba recibiendo la información de que se trata de un diario de viaje y de un documental de ensayo con sí. rasgos experimentales, ¿no? Aquí se habla de la cámara subjetiva. Expliquemos qué es la cámara subjetiva para el oyente, la persona que está escuchando.
Bueno, en este caso, la cámara subjetiva puede ser, lo puedo entender de diferentes modos. En este caso, lo que estoy pensando, o sea, no es solamente un plano subjetivo, sino que la cámara es una cámara en mano. O sea, yo, la mayoría de las imágenes están registradas por mí, como decía, con una cámara de home video HD. Y con esa cámara yo iba viajando y Ajá. iba registrando. Entonces, no es una cámara, hay algunas escenas, digamos, del comienzo y del final, en donde hay están grabadas con otra cámara más profesional y con un trípode, pero la mayoría de las imágenes están grabadas así con esa cámara. Están bien encuadradas y todo, no sé tú cómo se
va a ir a ver. Claro, esto, claro, yo me estaba refiriendo, Belén, me estaba refiriendo, sí. a eso debe tener un sentido y una expresión también, porque pensar sí. en una cámara subjetiva puede tener un significado extraordinario. Por ejemplo, artísticamente, lo que hizo Pasolini, Pier Paolo Pasolini, en el sí. Evangelio según San Mateo, en el momento en que entre la multitud que condena a Jesús está Pedro que trata de pasar desapercibido, trata de huir, lo niega, ¿verdad? Y, sí. y en ese momento está filmado con lo que se llama cámara subjetiva, es como si uno estuviese en el lugar, estando ahí sí. en el hombro al lado de Pedro, ¿no? Y se mueve con esa inquietud, ese momento que hace participar al espectador. Me ha quedado grabado eso, la sí. potencia de un mensaje artístico, o sea, lo técnico llevado a lo expresivo, a un sentido profundo, ¿no? Donde el significado tiene un sentido y entonces hay un mensaje importante. Uno siente la inquietud en ese momento y la sensación de inestabilidad emocional del personaje, porque es como si uno estuviera pegado ahí en el hombro acompañándolo entre esa multitud que son los que están condenando a Jesús. Bueno, esta no es una digresión, yo creo que explicamos un poco algo, la importancia de lo técnico y elegir los elementos estéticos para lograr una expresión. Otra cosa que me ha interesado es esto que se refiere a un documental de ensayo, esta relación sí. de trabajo, por lo visto, en cuestiones de cine y filosofía.
Sí, o sea, bueno, igual el documental de ensayo es, digamos, un término bastante lábil, ¿no?
Claro.
No hay, digamos, una sola definición ni es solamente algo que tenga que ver con lo filosófico. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, a veces para utilizar, digamos, algún vocabulario afín, se lo relaciona con lo que dice, bueno, lo que han dicho algunos autores o filósofos acerca de lo que es un ensayo, ¿no? Pienso en el ensayo como forma de adorno, que muchas veces se cita. Pero de todos modos, sí, creo que está como relacionado, aunque es muy diferente, por ejemplo, con... el cine quizá de Chantal Akerman, ¿no? Esa película que se llama News from Home o Novedades desde Casa, que son como cartas, pero lo digo así, digo, como considerando la gran diferencia abismal que hay, porque eran películas que se hacían con cámaras en los años 80 y con, o sea, que deben haber tenido un peso y una, o sea, muy diferente a lo que son las imágenes tomadas con esta cámara de home video, o sea, en eso digo, vamos a partir de esa base.
Ajá.
Y que de algún modo pero sí retoma, digamos, un poco esa idea del documental de ensayo, en donde hay también una cuestión un tanto reflexiva, digamos, acerca de las imágenes, y no solamente como algo externo, sino que es algo que también se puede evidenciar en el momento en el que uno está viendo la película y en el momento en el que la está editando. Por ejemplo, pienso en el documental de Chris Marker, ¿no? Sin Sol o San Soleil, que comienza y en un momento la imagen se detiene, ¿no? Como si se congelara.
Se congela.
Que uno la ve, si por ejemplo esa película uno quizás la está viendo en una computadora, como se suele ver ahora a veces mucho del video o del cine, o la ve por ejemplo en un televisor que está conectado a través de internet, a través de alguna plataforma, la primera sensación que da a veces es que se cortó la conexión. O sea, no se sabe si se cortó la conexión. Claro, que, y no, claro. Y es que a propósito, en ese momento, es parte del montaje frenar la imagen, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, esto, digamos, un poco a partir de este tipo, de empezar a ver este tipo de cine, que a veces quizás no es el que más frecuentemente nos llega, yo también me empecé a preguntar varias cosas en el momento de la edición, ¿no? O sea, ¿qué significaba, por ejemplo, una posibilidad que parece casi infinita en el momento de editar imágenes? Y estoy hablando de un momento en donde todavía, por ejemplo, no estaban instaladas las inteligencias artificiales. Hoy en día esto ya es mucho más. Y lo que me interesaba era justamente evidenciar esa reflexión. O sea, al momento de editar una imagen, evidenciarlo. O sea, acá hay una decisión que se toma, si se agrega un efecto o no, si se agrega un efecto de sonido o no.
Claro, claro. A propósito, el tema, hay una serie de cuestiones que tienen que ver también con el feminismo, la construcción de género, la bruja como proyección social.
Sí. Bueno, eso que mencionás es un poco tiene que ver un poco con este subtítulo, porque en el momento que yo estaba trabajando para la tesis, me encontré con un libro muy extraño que se llama Historia y Filosofía del Cine, que se publica en 1947, con un seudónimo, ¿no? El seudónimo es Teo de León Margarit, de un personaje que estaba en Argentina en ese momento, que era Tomás Timoteo Milani, ¿no? Que tenía como una imprenta, una editorial, y publicaba cosas, digamos, complicadas, digo, o sea, como libros de la biografía de Mussolini, bueno, o sea, este personaje que tiene una trayectoria muy extraña, con un seudónimo publica este libro que es Historia y Filosofía del Cine, y ahí menciona que probablemente puede haber sido que las primeras imágenes de la linterna mágica llegaran a América, ¿no?, como modo de evangelizar, ¿no?, supuestamente a los indígenas. Y esa es una imagen que tiene muchos parecidos a imágenes de grabados de lo que fueron las quemas de brujas. Uh-huh. Y un poco, bueno, el documental tiene como un momento en el cual tiene como una especie de montaje con esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, también con hay unas imágenes que están tomadas de otro documental, que no es un documental muy conocido en la historia del cine, o sea, no es que no es conocido, pero quizás a veces mucho menos que, por ejemplo, el Nanook de Flaherty, ¿no? El documental se considera como, bueno, uno de los primeros hitos del cine documental.
Sí, el título que mencionaste de Flaherty, ¿cuál es?
Nanook, el esquimal.
Nanook, el esquema, claro.
Nanook. Y hay un documental que se hace más o menos en la misma época, que es mucho menos conocido, que se llama Haxan, ese es el nombre en el idioma original, danés, pero en realidad es La Bruja, ¿no? Sería traducido y se tradujo al español como La Brujería a través de los tiempos.
Ajá. Bueno, Belén Ciancio, directora. Entonces, el 7 de agosto a la hora 20 se verá en función única en el cine Gaumont esta película que se llama...
Congreso, fracaso de una tesis o acaso soy una bruja y mi madre es el diablo.
Ajá. Bueno, deseamos entonces éxito, público que se acerque y esta inquietud que esta audición pretende fundamentar como necesaria, relevante, esto que forma parte de una generación que accedió al cine o que ha tenido oportunidades que en este momento están en el tapete muy discutidas, con restricciones, con problemas de financiación, con otras medidas institucionales que hacen a una cuestión de la dependencia del arte, de la industria, de las posibilidades de realización, sobre todo en algo tan complejo como el cine. Bueno, es un tema que nos llevaría a otro momento, a otro encuentro y a desarrollar. ¿En este momento estás en Mendoza?
En este momento estoy en Mendoza y bueno, mañana viajo a Buenos Aires para este estreno, así que, bueno, si alguna de todas estas muchas cosas que dije por ahí les interesa.
Bueno, está la invitación abierta entonces.
Está la invitación.
Sí, sí. Muchas gracias entonces por esta participación en la escena virtual, Belén, y éxito para esta función, que esperamos se repita. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muy amable. Estamos aquí en la escena virtual, en los últimos momentos, en los minutos finales. Quiero aclarar que además tuve oportunidad de escuchar esta semana, este sábado, a José María Saluzzi en un dúo con Octavio Caruso, dúo instrumental guitarrístico. Por eso tenemos acá la posibilidad de escuchar estos compases inmediatamente antes de cerrar el programa. Yo estoy con vos, una interpretación grabada justamente el sábado en Clásica y Moderna, este dúo instrumental guitarrístico con la composición de José María Saluzzi, Yo estoy con vos. Esta es una composición de José María Saluzzi, que la interpretó en dúo con Octavio Caruso. Yo estoy con vos. Esto ha sido en Clásica y Moderna, en la calle Callao, el sábado pasado. Dos virtuosos, y aquí nosotros en la escena virtual, con esta despedida. Hasta el próximo martes, le deseo una buena semana. Osvaldo Andreoli siempre le dice, mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.